Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, enseguida el análisis y la tertulia, pero antes vamos a terminar de contar la actualidad de este lunes 30 de julio. Actualidad que pasa por la huelga que mantienen los taxistas en casi toda España. Hoy coger un taxi ha sido poco menos que una tarea imposible. Las protestas que empezaron la semana pasada en Barcelona se han extendido a prácticamente todas las capitales de provincia, continúan los paros y el bloqueo de las principales arterias de ciudades como Madrid o Barcelona. El Ministerio de Fomento les ha ofrecido a los taxistas hoy una serie de cambios normativos que les protegerían frente a las plataformas de vehículos de transporte como Uber o Cabify, pero de momento no les convencen. Piden hechos, no una mera declaración de intenciones. La última palabra la tendrán las asambleas de taxistas que están reuniéndose ahora, Joaquín Bizmanos.
Han sido casi 4 horas y media de reunión. En ella Fomento se ha comprometido, uno, a que el Gobierno apruebe el viernes una declaración política de compromiso con el sector. Dos, lo más importante, que el Consejo de Ministros dé luz verde el 14 de septiembre a un real decreto ley que haga efectivo real el que haya un VTC por cada 30 taxis. Es el gran caballo de batalla. Su número dos, Pedro Saura, abre la puerta a que los vehículos de alquiler con conductora, que los Uber y Cabify, tengan que operar con una licencia urbana como la de Barcelona.
Entendemos que se puede hablar de licencia urbana, que se puede hablar de que efectivamente también los ayuntamientos puedan participar en la regulación del sector.
Se busca, dice, una solución sin parches ante un problema, afirma, heredado. Los taxistas quieren hechos, no palabras. Las organizaciones dejan en manos de las asambleas la desconvocatoria de los paros. Tito Álvarez es portavoz de Élite Barcelona.
Sí, sí, totalmente. Es que yo no voy a desconvocar nada. Y veremos si dura, a lo mejor dura hasta el miércoles o hasta el viernes, que haga la declaración política que nos han prometido que van a hacer en favor de esa proporcionalidad. Vamos a ver, esto lo decidirán los compañeros.
A esta hora precisamente se reúne la Asamblea de Barcelona. Están en marcha también las de la Asociación Nacional del Taxi en toda España. Las VTC, que mañana van a Fomento, piden al Gobierno que no ceda al chantaje.
Como les hemos venido contando en esta linterna, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, aún no se ha pronunciado sobre esta crisis del taxi. Desde la oposición, el Partido Popular le acusa de reabrir esta guerra, de actuar con pasividad al tiempo que le pide que comparezca en el Congreso para dar explicaciones. María Daván.
El PP justifica esa petición de comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso por la pasividad del Ministerio de Fomento, que ha creado un problema donde no lo había. Y no lo había, según Pablo Casado, porque el Ejecutivo de Mariano Rajoy había pactado un modelo que compaginaba el servicio público con la libertad. Es ahora, pues, al Gobierno socialista al que le toca arreglar el entuerto.
Que lo arregle, porque no podemos tener España en plena temporada turística, todas las ciudades paralizadas, todas las familias, tanto los taxistas como los conductores VTCs, preocupados por la incompetencia de un gobierno que, una vez más, en vez de resolver problemas, los crea.
El PP ha pedido además la comparecencia en el Congreso de Fernando Grande Marlaska para que explique el caos migratorio de los últimos días. Para Casado hay que hacer una política realista y no buenista.
Esa política de gestos o de oportunismo o de demagogia no es buena ni para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España, ni mucho menos para aquellos inmigrantes que son extorsionados por las mafias.
Casado reclamaba la cooperación en origen, pero también una política europea que afronte el problema.
La crisis migratoria que vive nuestro país sigue colapsando los centros de acogida en numerosos puntos del sur de España. Con este panorama, el Gobierno ha pedido a Bruselas ayuda de emergencia para afrontar el problema y también ha acusado al Ejecutivo anterior de falta de previsión. Lo ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, mientras la titular de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, pedía a la oposición que no haga electoralismo con este asunto.
Necesitamos ayuda ya. Es decir, la solución tiene que ser europea y una solución que apueste por la unidad de los países de Europa para tratar el fenómeno de la migración y que no apueste por la confrontación.
Vamos completando la crónica informativa de este lunes. El Gobierno ha confirmado que Pedro Sánchez irá el próximo 6 de agosto a Mallorca, donde se reunirá con el rey en el tradicional despacho veraniego. Hoy don Felipe ha comenzado a recibir en audiencia las principales autoridades de Baleares, COPE Mallorca, Cristina Ahumada.
La agenda oficial del rey Felipe VI en Palma desde las 9 de esta mañana se ha reunido con las principales autoridades de las islas y a las 11 y media ya estaba camino al Real Club Náutico de Palma, donde ha participado en la primera regata de la Copa del Rey de Vela. En estas audiencias, el presidente del Parlament Balear, Baltasar Picornell, ha puesto la mirada en Cataluña y le ha pedido al monarca que medie en el conflicto catalán. Parece que el rey Felipe VI le ha dicho que está dispuesto a tender puentes.
Él está dispuesto a tender los puentes. Es difícil porque hay muchos partidos que ahora en estos momentos son reticentes a ello.
Además, el presidente del Consejo de Mallorca, Miquel Enseñat, ha centrado su audiencia con el rey Felipe VI en la necesidad de tomar medidas para ayudar a los miles de migrantes que están muriendo en el Mediterráneo.
Es noticia destacada este lunes. La policía ha detenido en la frontera entre Gambia y Senegal al violador huido de la cárcel cántabra del Dueso. Su pareja ha sido una de las piezas claves del arresto. Tiene todos los datos el jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Fernando Baño.
Efectivamente, con ella preparó la escapada una vez se encontraba ya de permiso. Él se hizo con un pasaporte falso y a bordo de la furgoneta de la mujer emprendieron la huida hacia el sur. Una vez encendidas las alarmas, la policía comenzó a tirar del hilo y se confirmó el dato. El coche de esta mujer había cruzado a Marruecos por Algeciras. Ha sido determinante el trabajo de los dispositivos de cooperación internacional de la policía. El ministro del Interior, Grande Marlaska, acaba de agradecerlo, esa cooperación precisamente desde Mauritania.
Esto demuestra que esta colaboración que llevamos para luchar contra la migración ilegal, contra las mafias, el narcotráfico, genera mutua confianza entre todos nosotros y ha permitido que esta persona sea finalmente detenida en un tiempo récord.
Según ha sabido COPE, fuente de esa investigación, en Marruecos estuvieron a punto de ser detenidos, pasaron precisamente a Mauritania, donde está el ministro, y a través de Paso de Rosso saltaron después a Senegal. Hoy han sido detenidos cuando se disponían a cruzar la frontera de Gambia. No creen los investigadores de fugitivos que este fuera el destino final. Hay quien piensa incluso que podría tener como destino Sudáfrica.
Y del exterior, sepan que el presidente de Estados Unidos ha elogiado la política migratoria de Italia. Le parece bien a Donald Trump que el gobierno transalpino no permita atracar en sus puertos a los barcos que rescatan inmigrantes en aguas del Mediterráneo. Además, Trump ha dicho hoy que está dispuesto a reunirse con el presidente de Irán sin condiciones previas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump está dispuesto a reunirse con el máximo líder de Irán sin ninguna condición previa. Trump hacía este anuncio en la rueda de prensa conjunta que acaba de celebrar en la Casa Blanca con el jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte.
No preconditions, no. They want to meet, I'll meet. Anytime they want. Good for the country, good for them, good for us, and good for the world.
Sin condiciones previas, decía Trump. Si se quieren reunir, nos reunimos cuando quieran. Será bueno para el país, bueno para ellos, bueno para nosotros y para el mundo. Trump añadía también que no estaba seguro si el régimen de Teherán estaba preparado en estos momentos para una reunión como esta. El presidente de los Estados Unidos confirmaba además, contra la opinión de su propio partido, que está dispuesto a forzar el cierre del gobierno federal si los demócratas no votan su reforma migratoria, incluidos los fondos para la construcción del muro con México.
Va terminando este lunes 30 de julio, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Andrea Carrasco?
La linterna. COPE. Estar informado.
Que 8 personas han fallecido en los incendios declarados en California, en Estados Unidos. Los más graves en el Parque Nacional de Yosemite, donde han arrasado ya 93.000 hectáreas. En Portugal extreman las precauciones ante el elevado riesgo de incendio que prevén esta semana. Y ya es definitivo que en Francia los estudiantes no podrán usar el móvil en las aulas a partir de septiembre. Una medida que defendió Macron durante su campaña. Además, los 5 españoles afectados por el terremoto en la isla de Lombok, en Indonesia, han sido localizados y están en buen estado. El seísmo dejó al menos 16 muertos y más de 350 heridos. Todo esto en un día en el que la Dirección General de Tráfico ha anunciado que se endurecen las sanciones por usar el móvil al volante. La pérdida de puntos pasa de 3 a entre 4 y 6. Y un zoo del Cairo, en Egipto, ha sido acusado de exhibir burros pintados a rayas como si fuesen cebras. Un estudiante egipcio publicó las imágenes en Facebook durante una visita y han dado la vuelta al mundo.
Así estamos contando lo más destacado de este lunes 30 de julio a la luz de la linterna en la cadena COPE. Os podéis imaginar, Fernando Méndez Ibisate, Maite Alcaraz, Rafa de Ribot, buenas noches desde Barcelona.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Javier Fernández Arribas, buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Qué es eso de burros pintados a rayas, como si fueran cebras? Fernando, te ríes.
Sí, claro, me ha hecho mucha gracia la noticia, ¿no? Me retrotrae a tiempos pasados.
Mira, que Andrea nos trae la foto y todo. Cuando míralo, aquí está. Pero parece una cebra de verdad, ¿eh?
Sí, bueno, no,
picaresca no tiene fronteras, ¿verdad?
Si tú miras las orejas no lo parece tanto, ¿no?
¿Se diferencia mucho un burro de una cebra por las orejas,
la
Maite?
Oreja,
mira,
la oreja de la cebra es más parecida a la del caballo que a la del burro, no es tan grande. Pero en cualquier caso uno se retrotrae a aquellas épocas en las que iba a ver La Casa de Fieras en el Retiro.
Sí.
Y
veía de todo,
había,
¿no?
Había cosas de todo tipo. Sí.
Había muchas fieras.
Bueno, hoy también hay unas cuantas. Bueno, Rafa de Ribot nos acompaña hoy en la tertulia, también Maite Alcaraz, también Fernando Méndez Ibisate, pero antes Javier Fernández Arribas, vamos a repasar brevemente lo que dicen los diarios, ¿no? En la prensa digital ahora mismo, ¿qué están contando?
Pues la mayor parte de ellos va con el problema del taxi, aunque hay quien tiene otros asuntos, como por ejemplo ABC, que en su edición digital titula "El asesino y violador que se escapó de la cárcel del Dueso capturado en Senegal con su mujer".
Todos los datos nos los ha ofrecido hace tan solo unos instantes Juan Baño.
Juan Baño, sí, lo
parece
hemos
una
escuchado.
Película, efectivamente.
El recorrido por Marruecos, sí. Mauritania y Senegal. Y luego El País tiene también otro tema. El gobierno planea revertir los principales recortes educativos del Partido Popular. Y a partir de aquí, pues vamos con el tema taxi. El Mundo, Fomento promete cambios normativos, pero los taxistas mantienen la huelga y ahora acaban de cambiar el titular por algo un poquito más duro. Los taxistas doblegan a Fomento tras bloquear las grandes ciudades. El titular de La Razón, los taxistas mantienen la huelga indefinida y amenazan con bloquear El País. La Vanguardia, los taxistas mantienen la huelga pese a la oferta de Fomento. El Periódico, el taxi sigue en huelga pese a las promesas del gobierno. El Confidencial, los taxistas mantienen la huelga indefinida tras no llegar a un acuerdo con Fomento. El Independiente también ha cambiado. De Uber y Cabify denuncian destrozos en 100 vehículos y 3 heridos en la huelga. Ahora el titular es Casado acusa a Sánchez de tener paralizado el país con la crisis del taxi. Y por último, El Español, fracasa la reunión con Fomento, los taxistas mantienen la huelga y el colapso de las calles.
¿Alguien se pregunta dónde está el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, o no? Nadie
pues,
se lo pregunta.
En algún sitio sí, incluso también hay quien se pregunta por qué el secretario de Estado esperó al lunes y no hizo las reuniones el viernes o el sábado, ¿no? Porque la movilidad, tanto en Barcelona, sobre todo, como en otras ciudades, pues estaba en juego, ¿no?
Hablaremos enseguida de todo lo que acontece en torno al sector del taxi. Ya lo hemos hecho en la reunión del equipo económico a las 9 de la noche, pero vamos a hacer una pequeñita pausa para la publicidad y enseguida empezamos.
La Linterna. COPE. Estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con La Linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, Expósito.
En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
El compromiso de movilidad de Línea Directa dice: en caso de incidente con tu vehículo tendrás uno de sustitución. Nunca te quedarás sin coche. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te vas de viaje con amigos, cada uno puede elegir la mejor opción con su voto, incluso si el destino es Voto, bonita villa de Cantabria. ¿Qué te parece la pera? ¿La pera, pueblecito de Gerona? Pues proponlo. Lo importante es no ser machacón, ni siquiera para ir a Machacón, provincia de Salamanca.
Y es que si quieres que todos tengan voz y voto, la nueva app de Guía Repsol te ayuda a organizar tus viajes en grupo, proponiendo sitios y votándolos entre todos. Descárgate ahora la nueva app de Guía Repsol y empieza a viajar como nunca antes.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea.
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Todavía no sabes cómo gestionar tu e-commerce? Ya está KeyCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Tú, que vas con el copiloto dormido desde el kilómetro 3, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta Pass y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
COPE. Estar informado.
Siete minutos pasan de las 10 de la noche. Estamos en el tiempo de la tertulia, aquí en la linterna de la cadena COPE. Me acompañan hoy en este estudio Maite Alcaraz, Fernando Méndez y Bisaté, Javier Fernández Arribas y desde Barcelona, Rafa de Ribot. Javier, que te veo muy guapo.
Hombre, yo siempre.
No te quiero desmerecer ni ninguno de los presentes, por favor. Pero eso de que vengas con traje, hecho un pincel con tu corbata, dime de dónde vienes.
Pues mira, vengo del Hotel Intercontinental de Madrid, donde se celebraba la fiesta del trono. La Embajada de Marruecos ofrecía una recepción, que había casi 600 invitados. Uh-huh. Una recepción, por cierto, a la que ha acudido la vicepresidenta del Gobierno, la señora Calvo. También estaba el ministro de Agricultura, Luis Planas, que fue embajador en Marruecos, más buen embajador durante bastantes años. También estaba el portavoz del PSOE, el alcalde de Valladolid, y la alcaldesa de Madrid, la señora Carmena. A mí me ha extrañado ver tantísima gente de...
Un perfil variopinto, ¿no?
Variopinto, y luego, por supuesto, había personalidades del Partido Popular, de Ciudadanos, dirigentes políticos, empresariales, militares. Estaba muy concurrido, yo creo que por las actuales circunstancias, ¿no? Hombre, la embajadora, la señora Benyaich, ha hecho un discurso donde ha exaltado las relaciones entre los dos países, que son estupendas, que menos en tema de inmigración y en algún tema que ahora, si quieres, te cuento. Claro. Yo creo que son buenas, sobre todo porque Marruecos y España han conseguido aislar los problemas y en el resto de temas, cuando hay algún problema, pues seguir funcionando. Y bueno, ya ha apostado por seguir a más. Pero la pregunta es, oiga, ¿qué ocurre para que tengamos ahora mismo tantísimos inmigrantes en pateras que están llegando a las costas españolas? Este fin de semana eran 1,000 y pico, en total en este mes son casi 4,000. Bueno, pues yo estaba hablando también con Jorge Maestre, que conoce bien estos temas, y más allá de que los marroquíes puedan estar molestos porque tú anuncias que quitas las concertinas, esas cuchillas que tienen la valla, de manera unilateral, y eso produce un efecto que a ellos les perjudica, o la sanidad universal, o que tú puedas estar pidiendo a la Unión Europea, oiga, colabore conmigo porque yo estoy siendo un poco el freno de la inmigración ilegal o irregular que luego puede llegar a Europa vía España u otras vías, y ahí la Unión Europea pues está haciendo oídos sordos. Pero Lo que me comentaba Jorge Maestre es, recordando, porque hay que tener memoria, y para eso el rey de Marruecos la tiene bien, y sobre todo en la Casa Real Marroquí, fue un informe que en octubre de 2011 Pedro Sánchez, que viajó a Marruecos como observador electoral del National Democratic Institute, un lobby de los demócratas norteamericanos que tienen en Europa, para cubrir como observador las elecciones parlamentarias marroquíes, ¿no? Entonces, bueno, cuando él terminó su labor como observador, firmó un informe en el que, bueno, entre las recomendaciones se recogían que, o las denuncias, sugerían que el gobierno marroquí permitía la quema de los votos recogidos en las urnas tras la votación. Le recriminaban su inmovilismo frente a la compra de votos, la ausencia de mecanismos de control de la financiación en la campaña electoral. También pedía a las autoridades marroquíes una mayor implicación de la sociedad civil en la vida política del país y una reforma de su sistema electoral. Sin duda, bueno, por supuesto, la democracia en Marruecos no es perfecta y poco a poco va dando pasos, pero todo este tipo de recomendaciones juntas, firmadas y en un informe oficial, pues causó bastante malestar, causó daño en lo que es el prestigio y lo que es la credibilidad de lo que es la monarquía alawí en Marruecos, que está trabajando y mucho por tener estabilidad y sobre todo con una colaboración muy estrecha con los servicios españoles en el tema antiterrorista, de seguridad y tal. Y entonces, bueno, pues cuando tú juntas ese tipo de detalles te puedes explicar algunas cosas, y es, bueno, que Pedro Sánchez no sea del todo del agrado del gobierno en Marruecos, incluso de la Casa Real en Marruecos. Y bueno, luego veremos.
¿Eso explicaría que no haya ido como rompiendo la tradición de todos los presidentes de gobierno español a Marruecos para estrenar su mandato?
Eso explicaría, junto que también el rey Mohamed VI ha estado fuera de Rabat, que es también la explicación oficial que te dicen, pero vamos, si el rey Mohamed VI en otras ocasiones, con Mariano Rajoy, con José Luis Rodríguez Zapatero, con José María Aznar, etcétera, etcétera, ha estado preparado y ha recibido sin ningún problema al recién elegido presidente del gobierno de España, en esta ocasión creo que no había una predisposición favorable a hacerlo y se ha dilatado. Hoy la embajadora en su discurso ha recordado la visita que hizo ser nombrados José Borrell y Grande Marlaska, el ministro del Interior, con lo cual, bueno, ahí se garantizaba lo que yo digo. O sea, hay ciertas cosas que, a pesar de algunas
están por encima
puntillitas
de
políticas,
de algunos dirigentes,
siguen funcionando, sobre todo porque ahí, cuando el rey Juan Carlos solventó la grave crisis que hubo con Marruecos hace unos años, lo que se establecieron fue líneas directas entre ministerios y entre presidencias de gobierno, primeros ministros, para evitar que un problema enturbiara el conjunto de las relaciones. Y ahora, bueno, ahora lo que ocurre es que lo que es la figura de Pedro Sánchez, aunque, bueno, luego veremos que Rodríguez Zapatero ha estado en la celebración de la fiesta del trono que se ha celebrado en Tánger, y creo que ha estado hablando con Mohamed VI precisamente de, bueno, vamos a ver cómo podemos arreglar esta visita de Pedro Sánchez a Marruecos lo antes posible.
Vamos a hablar de inmigración, lo vamos a hacer en estos momentos cuando pasan 23 minutos de las 10 de la noche, con Ignacio Cosido, portavoz del Partido Popular en el Senado. Don Ignacio, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Está de acuerdo con el presidente de su partido, con Pablo Casado, en que no es posible que haya papeles para todos?
Pues es una realidad, ¿no? Tenemos una presión migratoria fortísima, proveniente fundamentalmente del continente africano, y una política de puertas abiertas, una política de papeles para todos, pues sinceramente sería un verdadero desastre para nuestro país, ¿no? Por tanto, es importante tener seguridad en las fronteras, es importante controlar los flujos migratorios y es importante tener una inmigración ordenada, ¿no? Sin eso es muy difícil que podamos garantizar nuestra seguridad y la propia estabilidad de nuestro país.
Señor Cosido, usted ha sido director general de la Policía, diputado de la Comisión de Interior del Congreso. Se conoce muy bien lo que pasa en Ceuta, en Melilla y en otros puntos de la costa donde llegan las pateras con decenas de inmigrantes. ¿Hay solución para lo que está pasando?
Pues mire, España fue un caso de éxito en el control de los flujos migratorios. Durante muchos años tuvimos unas cifras pues realmente bajas de llegada de inmigración irregular, tuvimos una referencia para toda la Unión Europea. Uh-huh. Y eso se basa en mi opinión, en tres pilares fundamentales, ¿no? Por un lado, tenemos que ser capaces de garantizar la seguridad de nuestras fronteras. Tenemos una magnífica Guardia Civil, una magnífica Policía Nacional, pero tienen que tener todo el apoyo y todos los medios para poder realizar esa función tan esencial a nuestro país como es la seguridad de sus fronteras. Uh-huh. Tenemos que tener una cooperación con los países de norte de África, y estaban hablando del caso de Marruecos, pues de manera muy principal. Allí donde hemos establecido mecanismos de cooperación en Senegal, en Mauritania, por supuesto en Marruecos, con Argelia, y esos mecanismos han funcionado. Eso es crucial para poder controlar estos flujos migratorios, y sin duda a largo plazo tenemos que tener una política de cooperación pues que permita abordar los problemas de fondo por el que millones de personas en África pues deciden abandonar sus países e intentar venir a la Unión Europea, ¿no? Uh-huh.
Lo hemos estado escuchando esta mañana aquí en Herrera en COPE. Las asociaciones de la Guardia Civil pues se quejan de que las palmaditas en el hombro de los políticos pues la verdad es que no sirven para mucho, eso no soluciona el problema. Hoy está la ministra Valerio en Chiclana, en Algeciras ayer el ministro Marlaska, mañana va el director general de la Guardia Civil Félix Sazón, Albert Rivera está en Ceuta. Aquello parece una romería.
Bueno, yo creo que es importante que las fuerzas y cuerpos de seguridad reciban el respaldo, el apoyo. Es verdad que eso no es suficiente, pero mire, ahí cada uno tenemos nuestras responsabilidades. Quien tiene la tarea de tener los recursos humanos y tener los recursos materiales necesarios para que puedan cumplir con su función y lo puedan hacer con seguridad, pues es el gobierno. Desde la oposición podemos exigir al gobierno que se haga, que es lo que estamos haciendo, y podemos tratar que el gobierno no cometa errores tan graves como los que pues ha cometido cuando ha hablado pues de quitar determinados elementos de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla.
Se refiere a las concertinas, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí. O cuando ha hablado de pues suprimir la figura de que haga más complicada la devolución de aquellos que cruzan ilegalmente la frontera. O no sé, es decir, cuando no ha respaldado a los guardias civiles que han sido pues agredidos por inmigrantes que trataban de cruzar ilegalmente nuestra frontera, ¿no? Uh-huh. O sea que, bueno, cada uno tenemos nuestra responsabilidad y la nuestra es exigir al gobierno que tome todas las medidas que sean necesarias.
Son las administraciones locales, las organizaciones humanitarias muchas veces las que están ayudando a esos migrantes. ¿El gobierno está haciendo dejación de funciones o ha habido imprevisión del Ejecutivo anterior, como está diciendo ahora el Partido Socialista?
Pues mire, me parece una excusa sinceramente muy muy poco creíble, ¿no? Como le decía, el último año en el que yo fui director de la policía estábamos hablando de una llegada total de inmigrantes a nuestras costas, incluyendo Ceuta y Melilla, que creo que estaba en torno a las 8.000 personas. Uh-huh. Y solamente en estos dos últimos meses pues estamos hablando de más de 12.000, ¿no? Que si contamos el último fin de semana probablemente estemos ya en los 15.000, ¿no? O sea, en dos meses casi han entrado más inmigrantes que en dos años con los gobiernos del Partido Popular, ¿no? Indudablemente las causas de la inmigración son complejas, pero creo que una parte de la responsabilidad sin duda recae en el gobierno y también una parte de la responsabilidad de dar una respuesta cuando se produce una crisis migratoria como la que se está produciendo. Me parece que la respuesta del gobierno ha sido lenta, ha sido insuficiente. Y sobre todo ha marcado una política que es claramente contraproducente si lo que se pretende es el control de estos grupos migratorios.
Uh-huh. Señor Cosidó, estrena usted su cargo como portavoz en la Cámara Alta sin que se haya podido celebrar el pleno en el que se iba a hablar de la senda de gasto y se iba a celebrar hoy lunes, porque el viernes en el Congreso los socios de Pedro Sánchez le dejaron solo.
Bueno, es una muestra muy evidente de la debilidad parlamentaria de este gobierno, ¿no? Yo creo que nosotros como oposición en esta situación de debilidad del gobierno tenemos pues dos responsabilidades. La primera es que el gobierno no haga concesiones o cesiones a socios radicales o socios secesionistas, como los tiene, uh-huh. Intentando pues buscar una fortaleza de la que carece, ¿no? Y en segundo lugar, yo creo que cuando los gobiernos son débiles, la oposición tiene que ser fuerte sobre todo para garantizar la estabilidad institucional de nuestro país y para garantizar que bueno, que no se abordan, insisto, concesiones que puedan dañar gravemente nuestro sistema constitucional, ¿no?
Entonces, ¿está haciendo bien el Gobierno tendiendo la mano a la Generalitat a pesar de que ni Puigdemont ni Torra están dando un paso atrás?
Bueno, yo creo que ante un Gobierno en la Generalitat que está en una situación de clara rebeldía, las políticas de apaciguamiento, las políticas de cesión permanente, las políticas que, bueno, que buscan cierta complicidad con esa situación de apoyo manifiesto a actuaciones delictivas, pues me parece que constituyen un profundo error. Creo que lo que la sociedad española, la inmensa mayoría de los españoles, nos está reclamando en estos momentos es, primero, que haya un cumplimiento estricto de la ley en Cataluña y, segundo, que haya una respuesta política contundente a quienes intentan romper España, ¿no? Eso hoy, lamentablemente, no lo representa el Partido Socialista, pero les puedo garantizar que lo representa el Partido Popular y que la mayoría absoluta que el Partido Popular tiene en el Senado es en estos momentos una garantía para que esa unidad y esa cohesión de nuestro país pues no se vea en riesgo.
Por eso quería preguntarle, porque su oposición en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, ¿va a ser una oposición constructiva o van a ir rechazando casi todo lo que plantea el Ejecutivo?
Bueno, va a ser una oposición que va a garantizar la estabilidad política de nuestro país, la estabilidad institucional. Va a ser una oposición que va a estar muy centrada en la defensa de nuestros intereses generales y muy en particular en la defensa de la integridad y de la unidad y de nuestra nación. Va a ser una oposición que va a plantar cara cuando el Gobierno realice concesiones inaceptables a sus socios secesionistas o a sus socios radicales. Pero también va a ser una oposición que va a proponer a la sociedad española soluciones a los problemas que más le preocupan, que más le afectan, intentando sumar, intentando generar un proyecto alternativo que genere ilusión. Creo que la victoria de Pablo Casado en las primarias del Partido Popular ha abierto claramente una nueva etapa, una etapa en la que hay mucho electorado del Partido Popular que en un momento dado ha tenido dudas o incluso no ha abandonado y en estos momentos está pues ilusionado, está con ganas, y por tanto creo que tenemos que ser capaces no solamente de hacer una oposición firme, sino también de generar un proyecto alternativo que sea ilusionante para los españoles.
Por lo tanto, están satisfechos, ¿no?, con esas encuestas que hemos conocido y parece que funciona lo del efecto Casado.
Bueno, yo creo que hay un punto de inflexión y yo lo que percibo es en la calle cuando pues hablo con la gente y cuando hablo también con nuestros afiliados o con nuestros votantes, pues percibo que se abre una nueva etapa en la que bueno el Partido Popular nuevamente pues despierta incluso pues una esperanza clara, ¿no?, de que la situación tan grave que vive nuestro país y un gobierno que bueno ha planteado algunas reformas tan destructivas para nuestra convivencia pues puedan encontrar una alternativa rápida en el Partido Popular, ¿no? Yo creo que la tendencia que tenemos después de este Congreso es una tendencia que va a ir a más y que espero que pronto podamos recuperar el Gobierno de España, básicamente por el bien de todos los españoles, ¿no?
Señor Cosidó, una última cuestión. Tenemos a los taxistas en pie de guerra. Su partido quiere la comparecencia del ministro de Fomento, de José Luis Ábalos, en el Congreso, al que, por cierto, hoy no lo hemos visto por ningún sitio, porque ni siquiera estaba en las reuniones que ha habido en el Ministerio de Fomento. ¿El Gobierno está siendo pasivo?
Pues el ministro de Fomento está absolutamente desaparecido y realmente es difícil saber qué está haciendo el Gobierno ante una crisis pues que está tomando una enorme gravedad. Yo sé que son conflictos que no son fáciles, que tienen su complejidad. Creo que estamos en un momento de transición a una nueva economía, una economía digital, pero precisamente porque estamos en un momento de transición pues hay que ser capaces de articular propuestas que también defiendan los derechos de sectores muy importantes, de los que dependen muchas familias, a los que no se puede dejar tirados, y tenemos que hacer compatible estas nuevas formas de la economía con los intereses legítimos de sectores tan representativos como es el del taxi. Esa es una tarea que le corresponde al Gobierno, por lo menos liderarla, y lo que se ve es un Gobierno huido, desaparecido, que cuando hay un conflicto mete la cabeza debajo del ala y no da respuestas.
Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en el Senado, gracias por compartir estos minutos aquí con nosotros en La Linterna y mucha suerte en sus nuevas responsabilidades.
Ha sido un placer.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Adiós.
Rafa, desde Barcelona nos decía Ignacio Cosidó que el conflicto de los taxis no es fácil de solucionar. ¿Cómo te has encontrado tú Barcelona toda esta mañana y todo el día de hoy?
Pues el centro está literalmente paralizado, o sea, aquellos que tenían la imagen de toda la Gran Vía colapsada ya la pueden ampliar porque ahora la hilera de taxis va subiendo por todo Paseo de Gracia, con lo cual el centro de Barcelona pues no se puede decir que sea impracticable porque hay algunos puntos por los cuales se puede acceder, pero la imagen es absolutamente de un conflicto que se les ha ido de las manos por no anticipar lo que se venía encima. Y además liderado por el sector más radicalizado del taxi. Aquí hay un personaje que ahora se ha hecho famoso de la noche al día en toda España, pero que en Barcelona se conocía hacía tiempo, que es Tito Álvarez, que es el...
Es el que hemos visto en los vídeos, ¿verdad?
Efectivamente, el líder de Élite Taxi, que es el sindicato, que ha actuado de una manera más agresiva y activa durante los últimos meses, en fin, protagonizando escenas, algunas de ellas, de violencia en la calle. Y ahora es el líder que todo el mundo ha visto hoy con el chaleco fosforescente en la mesa del Ministerio de Fomento. Ese es Tito Álvarez. Entonces, en fin, oye, cada uno es como es, en fin, no es un juicio, pero que un movimiento que teóricamente tiene que solucionar un problema, efectivamente, en términos de las familias que dependen de un sector, de unas licencias, tal, esté en manos de un activista que lo que ha hecho es ocupar la calle, yo creo que pone muy difícil la resolución, porque aquí como mínimo tenemos las dos dimensiones. ¿Qué hacemos, efectivamente, con el impacto de las tecnologías en muchos sectores? Y aquí hablamos del transporte regulado y otros casi ya un problema de orden público y de servicio público. Es decir, en España, con un Producto Interior Bruto absolutamente impactado por el sector turístico, en estos momentos no ofrece un servicio público básico como es el servicio de taxi, que además es concesional, con lo cual, y ahí nadie levanta la voz, nadie se escandaliza excesivamente, y el ministro efectivamente continúa escondido. Y no podemos estar justificando la manifestación si tienen más o menos razón. Oiga, no, usted no puede tener permanentemente colapsado el centro de la ciudad, no puede no dar un servicio, y después discutamos cómo solucionamos efectivamente una cuestión que se ha dejado por falta de valentía, que se vaya haciendo cada vez más grande y que ahora, pues sí, pues afecta a muchas familias, algunas de ellas hipotecadas para comprar licencias con unos precios abusivos y absurdos, incapaz a través del mercado de amortizar lo que han invertido, y cómo le damos un servicio mejor al usuario, que es el gran ausente de todo el debate. Oiga, que la gente tiene derecho a tener un buen servicio efectivo, eficaz, económico, en estado de competencia, etcétera, etcétera.
Fernando, tú me apuntabas antes en el avance de la tertulia algunas claves, ¿no?, de lo que está pasando en el sector del taxi.
Sí, efectivamente. A ver, decía Rafael de Ribot que está perjudicándose, que la gente tiene derecho a tener un servicio de movilidad y tal, y se está perjudicando este derecho de la gente, dado que el taxi no deja de ser un servicio público. Pero es que se está perjudicando más, porque la ocupación del espacio público no ya impide la movilidad a los usuarios o a los que potenciales usuarios, sino está impidiendo la movilidad absolutamente a todo un magma de gente, unos que simplemente transitaban por allí, otros que pasan por las ciudades apenas uno o dos días, otros que querían quedarse 8 o 9 y no pueden, otros que... Es decir, entonces, la ocupación del espacio público, que era una de las cosas que te comentaba, no solamente es la violencia física de romper vehículos, de empujar a las personas, de pegarlas, de agredirlas, sino esta violencia de ocupación pública del espacio y el impedir a los ciudadanos la movilidad, el derecho que cada persona tiene de poderse mover libremente en donde quiera y como quiera, bueno, pues esto no, y además lo que veo es que hay una falta, me da la sensación de que no hay una falta de atención o de solventar este problema por parte de las autoridades públicas, fundamentalmente los ayuntamientos, que es quien tiene que y si necesita de algún tipo de fuerza de orden de otro tipo que también llame. Me da la sensación de que no es una falta de, sino que algunos ayuntamientos se están frotando las manos con todo esto y están tan contentos. Este es uno de los asuntos. Detrás de esto hay todo un asunto también ideológico de que si Uber y Cabify son dos potencias capitalistas, no sé qué, grandes monopolios. Uber y Cabify lo que proporcionan es un sistema de conexión y una aplicación, pero luego quien lleva el vehículo, pues normalmente han sido mucha gente que se han querido dar de alta dentro de ese marco, mayoritariamente como autónomos, y otros incluso pues han podido a lo mejor coger varias licencias, o lo mismo exactamente, por cierto, lo mismo que ocurre en el taxi. Uh-huh. Y contratar a algunas personas que han visto en ese modo de vida una forma de salir también de la crisis, ¿no? Y cuando han encontrado un nicho de mercado es porque lo había. Quiero decir, es que han tenido éxito. Luego, si han tenido éxito, primero, es que había una escasez, a lo mejor, de servicio, y había una mala calidad del servicio. Por tanto, no hay por qué echarse las manos a la cabeza. No es verdad que esto sea una lucha ni contra las, como te decía antes, ni contra las grandes multinacionales, ni nada. Detrás de la medida que tomó Ada Colau, lo único que había era la imposición de una segunda licencia, que era ingresos para el ayuntamiento, y quien no la cumpliera, multa de 4.000 euros, que era más ingresos para el ayuntamiento. Detrás de todo esto hay pastuki, que decía el otro, ¿no? Y entonces,
ingresos y poder municipal.
Claro, claro, ahí, sí, sin duda alguna.
Yo creo que al final es una cesión que hace Ada Colau, porque todo esto no se entiende sin el cambio de reglamento que hace Ada Colau hace un mes. Uh-huh. Porque es verdad que esta guerra había quedado un poco soterrada, ¿no? Empezó muy fuerte cuando, quiero recordar que fue el señor Zapatero, Partido Socialista, desde su gobierno, el que abre la puerta, lógicamente, siguiendo una directiva europea.
Con la ley ómnibus.
De no competencia, efectivamente, de competencia y de un monopolio muy regularizado, como es el del sector del taxi. Y bueno, al final convivían, mal que bien convivían en las grandes ciudades los dos servicios, el servicio regulado del taxi y Uber y Cabify. Pero es esta señora, la señora Colau, como bien decía Fernando, probablemente para llenar los bolsillos municipales de Barcelona, y también porque todas las decisiones están ideologizadas y lo que se intenta es criminalizar al servicio de Uber y Cabify y ponerse del lado de los taxistas, es la que cambia el reglamento y es la que luego el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le dice: mire usted, señora, usted no puede pedir una segunda licencia porque esas competencias son del Estado, y hasta que el Estado no decida si se las quiere ceder a los ayuntamientos, no se puede hacer. Y a partir de entonces los taxistas, que ya seguramente habían llegado a un acuerdo tácito con la señora Colau, son los que montan todo esto. Yo he intentado empatizar con los taxistas, yo he cogido muchos taxistas durante toda mi vida y los sigo cogiendo, y hay buenos, malos, regulares. Por cierto, han mejorado mucho gracias a Uber y a Cabify. Los ciudadanos tenemos que agradecer a Uber y a Cabify, claro, que hayan mejorado en limpieza, en atención, en educación, en muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo he querido empatizar, pero claro, por muchas razones que tengan, por muy agredidos que se vean, claro, cuando, como bien decía Fernando, toman las calles, conculcan todos los derechos de los ciudadanos, colapsan las ciudades, yo creo que eso es impresentable, y tienen un problema los taxistas, que la gente tiene memoria. Y probablemente a mucha gente a la que le ha fastidiado estas vacaciones, estos días, turistas que han llegado, que no han podido moverse por las grandes ciudades, esto no lo van a olvidar, evidentemente no lo van a olvidar, y los taxistas desgraciadamente lo van a tener que pagar. Y a mí me parece eso muy triste, pero yo creo que todos tenemos competencia, nuestros trabajos han surgido, otros nichos de demanda de lo que sea en todos los sectores, y todos hemos tenido más o menos que reconducir nuestro trabajo. Los taxistas no van a ser una excepción, ¿no?
¿Os han puesto multas hace poco por aparcar mal o por...?
En medio de la calle no se nos ha ocurrido aparcar mal. No lo hemos hecho.
Porque vamos, te pasas de la hora y enseguida, en cuanto te pasas un poquito, te meten el palo. Por ejemplo, a mí el otro día me llegó una multa de la M30, iba a 74 y el límite eran 70, ¿no? Ese ánimo recaudador que tienen. Yo pensaba que hoy en Madrid, o ayer o antes de ayer en Barcelona, la policía municipal iba a multar taxi por taxi a aquellos taxistas que están colapsando la movilidad pública, etcétera, etcétera, porque oye, si yo seguro que si dejamos nosotros el coche en mitad de la calle, Uno nos lo lleva a la grúa y hay que pagar, sí o sí. Sin embargo, hombre, entiendo que estoy haciendo una ironía que en la radio se puede entender mal. Pero a mí lo que me impresiona es la permisividad tanto de la Policía Municipal en Barcelona, en Madrid. Ya sé que son centenares de coches y de taxistas y que la cosa es complicada, pero si hay esa permisividad... E insisto, yo soy de los que piensa que seguramente los taxistas tienen buena parte de razón. Alguna parte de razón, pero cuando están actuando como actúan, creo que pierden esa parte de razón.
Hay una parte de lo que estás diciendo, Javier, que tiene su importancia o su aquel. Vaya por delante que yo no he cogido nunca un Uber ni un Cabify, nunca, siempre he cogido taxi, ¿eh? O sea, hasta fecha de hoy. Otra cosa ya veremos si me lo pienso después de esto.
Cuando salgas de aquí de la linterna.
No, cuando salga de aquí tampoco. Sí, Esther, me voy andando. Pero hay una cosa importante que decía Javier a raíz de esto y que tiene que ver con lo que yo decía, que las autoridades no están poniendo medios tampoco. No ya en la seguridad, sino, por ejemplo... no se ha visto un refuerzo de los servicios de movilidad pública por otras vías, en autobuses,
en metros
y en facilitar el aparcamiento de gente que los coches están. Las autoridades están para hacernos la vida fácil a la gente y para respetar nuestros derechos, que de algún modo hay derechos naturales. Uno de ellos es la libertad que tiene, derechos básicos y fundamentales, como es la libertad que tiene la persona a poderse mover libremente. Uh-huh. Y esto, si las autoridades lo impiden, hombre, evidentemente ese derecho está limitado porque tu movimiento no sea darle una patada a alguien al mover la pierna, tal. Pero quiero decir, si eso las autoridades no lo están facilitando, están entrando en un problema serio. Que es evidente que no es el problema de competencia, el problema, como están diciendo, no, es que vienen competencias, estos nos van a expulsar del mercado. No, el problema no es la competencia, porque la competencia ha sido muy sana y ha mejorado el servicio muchísimo a lo largo de estos años del taxi. No es un problema de la competencia, ni que va a haber demasiados trabajadores y que va aquello petar, no. Se está desviando el tiro y la clave de todo esto está en la administración y su papel, en las licencias. Esa es la clave de todo, que el servicio del taxi, la administración no se limita a un cumplimiento de unas normas de seguridad, de salubridad, de etcétera, de condiciones de los coches, de los individuos. No, va más allá. Copta ese servicio y dice, si tú quieres ofrecer ese servicio, tienes que pagarme una licencia.
Claro.
El establecer ese tipo de cuestiones y la venta de esas licencias, ¿sería si acaso el único aspecto que yo sí doy la razón al taxi, a los taxistas, que han pagado por
esas licencias? Pero el alto precio de esas licencias solo se explica por la falta de competencia, ¿eh? Si no esas licencias...
Evidentemente, pero al Estado, la administración, sea cual sea el nivel, al cooptar, al tomar en sus manos, es evidentemente introduce un monopolio, introduce una restricción. Y sabéis una cosa, hubo un economista que le dieron el premio Nobel, Stigler, que dijo que la tecnología terminaba derrumbando barreras. Él ponía el ejemplo de los telefonías, de los servicios telefónicos, pero se puede poner lo mismo a las barreras monopólicas administrativas. El mismo ejemplo cabe para esto. Y no hay que temer tampoco tanto al cambio tecnológico. Las tecnologías han cambiado y van a cambiar mucho más. Van a traer tareas, trabajos, ocupaciones, servicios que van a cambiar mucho. Nuevos trabajos y tareas y servicios, otros van a desaparecer. No sé cómo lo va a hacer en el futuro, pero esto os aseguro, por eso no tiene razón el taxi en sentido de que esto no lo van a poder parar. De hecho, hace un par de años, en Londres se prohibió literalmente el funcionamiento de estas Uber y Cabify y Londres retornó a ello. Entonces,
pero alguien piensa que hubieran tenido éxito si el servicio del taxi hubiera sido bueno, excelente y además hubiera podido dar servicio a toda la demanda.
Solo
está claro que ha tenido éxito porque esa demanda existía.
Solo en la medida que el Estado estaba restringiendo tanto las licencias que no había suficiente servicio. Es que aquí también hay una cierta connivencia al poner la licencia. El que paga la licencia se ve con un coste importante, pero también recibe un beneficio que es que nadie se le mete en su sector. Y entonces, tener asegurado el asunto, pues claro. Pero la tecnología rompe eso.
Mira, Rafa, estoy leyendo ahora mismo que los taxistas que han participado esta misma noche en la asamblea que ha habido en el cruce del Paseo de Gracia y de Gran Vía han acordado mantener la huelga, quieren más garantías del Ministerio de Fomento. ¿Hay temor ahí en Barcelona de que se puedan colapsar, por ejemplo, los puertos? Bueno, que ha sido otra de las amenazas.
hablar.
Yo creo que si la reunión del miércoles no se consiguen resultados que se consideren por parte de los taxistas suficientes, la amenaza es clara, es que es cortar los accesos al puerto de Barcelona. Ya hubo un intento de cercar el aeropuerto, al final hubo un acuerdo que es entre acuerdo y connivencia con la policía, porque luego lo que se produjo es una manifestación en marcha lenta por las rondas al centro de la ciudad, que es la que acabó finalmente con los taxis aparcados en el centro. Pero respecto a lo que apuntabais, yo creo que los grandes temas es lo que salían ahora en la conversación que planteaba Fernando y Maite, pero efectivamente hay que dar una solución al sector del taxi. Lo que no se puede hacer es decir, mira, te ha llegado la competencia, fastídate. ¿Por qué? Porque respecto a otros sectores, efectivamente, ellos han comprado unas licencias de las cuales se ha beneficiado la administración, que ahora les tiene que dar una solución, porque hay muchísimas personas que se han hipotecado para acceder a estas licencias y no los puedes dejar al albur de una nueva competencia. Digo, mira, no estaba previsto, qué mala suerte. Y ahora resulta que esta gente, ¿podría haber funcionado mejor? Sin duda. ¿Podrían haberlo hecho mejor? Seguro. Pero la realidad es que restringiendo las nuevas licencias, los precios han subido y mucha de la gente que trabaja en el taxi ha hecho una inversión inmensa que ahora les puede llevar a la ruina. Entonces hay que buscar un equilibrio. No es una solución sencilla, segurísimo, pero respecto a la nueva competencia que nos tiene que beneficiar a todos y la salida de tantísima gente, tantos autónomos, personales liberales que están en el sector del taxi, hay que dar, pues eso, un plan de progresivo de adaptación a lo que sería el nuevo mercado de competencia, que incluye los VTC y lo que vendrá. Si es que el vehículo ahora de conductor, en fin, si dentro de cuatro días tendremos vehículos eléctricos, tendremos por tiempo.
Y sin conductor, a lo mejor.
Sin conductor.
Vete tú a saber, claro, eso es.
Es que efectivamente, es que esto es un mundo que va a una velocidad que ahora mismo, si lo planteamos en el término de las nuevas licencias VTC, es que nos quedamos en nada. No es la gran cuestión. Es decir, ¿cómo permitimos que toda esta gente que estaba en el sector del taxi se pueda seguir ganando la vida sin que quede ahogada económicamente y a la vez abrimos el mercado de la competencia a los usuarios, que es lo que necesitan un servicio de excelencia y que a un precio razonable y con modelos que ahora mismo seguramente no están planteados y que vendrán en el futuro, de cómo compartiremos tantísimas otras cosas?
Ahora, Rafa, eso está claro, pero lo que yo creo que no es procedente, ni siquiera admisible, es el método que están utilizando de presión, porque, bueno, yo creo que hasta ellos mismos son conscientes de la necesidad de mejora que tienen, porque hace pocas semanas se anunciaba que se iba a exigir a los taxistas una uniformidad, o sea, que fueran vestidos de una manera normal, porque, bueno, todos hemos ido en algún taxi, pues eso, con las bermudas, las chancletas, la camiseta, el taxi. Bueno, yo creo que, yo soy usuario de taxi, creo que es un servicio, como tú bien planteabas, que hay que, bueno, darle una solución y una solución que sea buena para todos. A mí, teniendo en cuenta además, y abro otro frente, el tema que tenemos con las autonomías, que ahora eso se diluya, la competencia se diluya en las comunidades autónomas e incluso en los ayuntamientos, porque a la señora Colau
es no hacer frente a tus responsabilidades.
Claro. Yo creo que no, oiga, que ya bastantes problemas tenemos con las competencias que se han transferido y que ahora, bueno, yo soy de los que piensa que algunas transferencias se deberían recuperar en algunos sectores importantes, como y teniendo en cuenta los resultados que se están produciendo, como ahora vas a transferir una.
Pero todo porque los ayuntamientos tienen mucha más capacidad de presión el taxi. Claro. Que cualquier otro sector, entonces por eso quieren y Ada Colau yo creo que ahí tomó una carretera secundaria y efectivamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dicho que esa no es una competencia suya. Exacto. Que eso habrá que regularlo.
Claro, pero claro. Parece ser que Fomento está dispuesto ahora a cederlo.
No me extrañaría nada.
Fijaros en una cosa más allá de que es la parte mollar e importante del asunto, que es la influencia que puede tener el taxi dentro de los ayuntamientos y las comunidades, pero más allá de eso, lo que supone el transferir esto es que empeoras, baja el servicio que ahora mismo está ofreciendo el vehículo, el transporte del vehículo con conductor. Incluso los taxis, es que los taxis deberían de aspirar a poder salir de sus, entre comillas, fronteras, ¿vale? Es que este es el problema, ¿no? Un servicio que te puede escoger entre dos poblaciones fuera de una comunidad autónoma y te lleva, bueno, ahora estaría, si tú lo bajas o lo reduces a administrativamente a comunidad autónoma o incluso ayuntamiento, que era lo que quería Colau lo que quería era doble licencia para que no solamente solamente pudieran manejarse fuera de, sino dentro del área urbana de
Barcelona. Los ayuntamientos están para el transporte público, para los autobuses, ¿no? Para los metros, para el metro, para todo eso, para arreglar ese tipo de servicio público. Si además le das eso, diluyes una competencia que es eso estatal, es. A mí me parece que sería un error.
Ahora diluyes es el transporte de mercancías al ámbito autonómico y no sé qué, y trasladar pollos o lo que sea, o repuestos de automóvil, empieza a depender de esto. Bueno, es un caos, es un caos.
Veo, Javier, que te van llegando las portadas de los periódicos. En unos minutos las vamos a analizar en profundidad, algo relacionado con el taxi. Pero solo un breve comentario, Maite, que te preguntaba, ¿tiene el avance de la tertulia? Porque los periódicos de hoy, tanto el ABC como La Razón, traían una encuesta sobre intención de voto y el PP parece que tiene aire, ¿no?
Hombre, parece que se hizo justo después de la elección de Pablo Casado.
Sí,
yo creo
fue,
que
es, yo creo que, por ejemplo, la del ABC, la de la 3, 24 y 26
6 de julio. Sí, es. Yo creo que bueno, es un momento dulce, ¿no? El efecto Casado, como en su momento Pedro Sánchez tuvo el efecto Moncloa, ¿no? Sí. Y yo creo que muy mal lo tendría que hacer, porque es verdad que ha supuesto un revulsivo para muchos electores del Partido Popular que se habían ido a la abstención, que se habían ido pues a Ciudadanos, a Vox, y que han vuelto un poco a sentir el aliento de su partido, ¿no? Desde el punto de vista del rearme de ideas, el rearme de valores y todo eso. Y a mí me parece que eso sí es positivo. Ahora, esto es una foto fija de un momento determinado. Pero un último apunte. A los que daban por muerto al bipartidismo se equivocan, porque Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular siguen en cabeza y son los otros dos partidos, los emergentes, los que han bajado en intención de voto.
Estamos en la reunión de la tertulia aquí en la cadena COPE en La Linterna, hoy con Fernando Méndez Ibisate, con Javier Fernández Arribas, Rafael de Ribot desde Barcelona y Maite Alcaraz. En un momento, noticias.